Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Había rumores entre los vecinos, cada vez eran mayores y se han terminado confirmando. El agua que sale de los grifos de la pedanía nerjeña de Maro no es apta para el consumo humano. ¿El motivo? Pues los elevados niveles de radiactividad en el manantial natural del que se abastece esta población con algo más de 700 habitantes.
Nosotros empezamos a escuchar un rumor el jueves y yo, vamos, lo primero que comentamos así en claustro fue que teníamos que esperar a tener un poco de noticias oficiales.
Ella es Julia, directora del Colegio Las Maravillas de Maro, donde tanto el personal docente como sus 130 alumnos de entre 3 y 12 años están afectados por esta situación.
Y desde que el ayuntamiento nos confirmó, pues bueno, pues eso, precaución máxima, sobre todo con los pequeñitos, que si se lavan las manos se las pueden meter en la boca y tal. Y ya está, pues intentando sobrellevarlo de la mejor forma posible, pero claro que sorprende, sí.
Desde el Ayuntamiento de Nerja han tomado medidas como el reparto de agua embotellada a razón de 5 litros por persona y día. Aunque en este colegio ya tienen agua suficiente, han pedido a los padres que manden a los pequeños con sus propias botellas. Además, están desarrollando actividades para concienciar al alumnado de la situación.
Con medidas de prevención, sobre todo con los pequeñitos de infantil que no lo entienden, y ya los que son un poco más mayores sí que hemos tenido una charla con ellos, le hemos explicado un poco pues, que no podemos actuar como con normalidad. Y que, bueno, que teníamos de momento una solución, pero eso, que no se prolongue mucho en el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Esta es la situación que viven a día de hoy en Maro, una pedanía de Nerja, debido a los niveles de radiactividad del agua procedente del manantial natural del que se abastecen estos vecinos. Iñaki Vadillo es catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. Catedrático, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que llama la atención es que el agua que se lleva bebiendo toda la vida en Maro se deje de consumir por ser radiactiva. Vamos a explicarlo, esta situación, cómo se llega a ella, qué ha podido provocarla y sobre todo, de qué estamos hablando.
Bueno, esta situación no es nueva. La radiactividad parece que hablamos de energía nuclear y eso no existe. Es decir, hay una radiactividad natural que nos viene de la atmósfera, de los equipos, los móviles, de las pantallas de televisión, incluso de comer plátano, que tiene mucho potasio, porque la radiactividad natural la producen los minerales que hay en las rocas. Entonces, lo que ha pasado en Maro es que esas medidas de radiactividad se llevan haciendo desde hace poco. Entonces, lo más seguro es que en Maro haya habido estos picos o estos fenómenos de radiactividad desde que el manantial se lleva utilizando hace centenares de años. Pero no son niveles de radiactividad para nada peligrosos ni para nada excesivos. De hecho, los niveles que están establecidos en legislación, y ese es el motivo por el que está obligado la empresa de aguas, el ayuntamiento, a no suministrarla, son muy restrictivos. Es decir, una persona tendría que estar bebiendo 2.000 litros de esa agua durante un año para que esté 100 veces por debajo de un posible efecto adverso. Entonces, no hay que tampoco llevarse la mano a la cabeza. No son límites para nada, para llevarse las manos a la cabeza. Para nada.
Profesor, ¿puede ser entonces que desde el ayuntamiento se hayan alarmado innecesariamente?
No se han alarmado. El ayuntamiento y los técnicos de la empresa de aguas han hecho lo que tenían que hacer, porque en el Real Decreto de Agua de Bebida, la legislación establece que si el agua de abastecimiento sobrepasa un cierto valor, no se puede suministrar, es decir, que ellos están cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Lo que pasa es que esos niveles que están publicados en los boletines oficiales son muy restrictivos, es decir, se ha puesto muy, muy, muy bajo para proteger a la población. Pero, como le digo, tendría que estar bebiendo una persona 2.000 litros del agua esta que está saliendo en Maro durante un año entero para que tuviese 100 veces, estar alejado 100 veces de posibles efectos adversos. Es decir, que no es que se han alarmado, es que han cumplido escrupulosamente la legislación.
Que es una legislación como muy protectora, en el fondo.
Pero, exacto. Pero no se puede hacer usted una idea. Muy protectora.
Profesor, porque la composición geológica de aquella zona de la que se abastece el agua a núcleos como Maro, ¿cuál es?
Pues tenemos allí al norte, Maro es un manantial que todos los que conocen allí Maro y bueno, todos los que del entorno de Nerja, es un manantial que drena la sierra, un sector de la Sierra Almijara, toda la que está al norte de la cueva de Nerja, para que nos entendamos, ¿no? Porque a lo mejor muchos no conocen el sitio de Maro, pues al lado de la cueva de Nerja, ¿no? Esos manantiales, Maro y algunos otros, drenan el agua subterránea que se recarga en las cotas altas de esa sierra. Y esas sierras son mármoles, mármoles de diversa composición, dolomítica, calcítica. Entonces, el agua de recarga, que se recarga a miles de metros de altura, en su paso a través de la roca, va poniéndose en contacto con los minerales que conforman esa roca, que son mármoles y otro tipo de rocas son esquistos. Entonces, los minerales tienen elementos químicos, potasios y otro tipo de elementos que sufren, como decía antes, una radiactividad natural que existe desde miles de millones de años desde que se formó la Tierra. Entonces, esa radiactividad natural la aportan esas rocas. ¿Qué pasa? Que cuando hay menos agua en el acuífero, que es la situación en la que estamos viviendo, estamos en un momento de estiaje, claro, al haber la misma radiactividad pero con menos agua, se mide más. Pero eso en cuanto llueva, se diluye esa radiactividad y volveremos a valores totalmente normales, ¿no? Muy por debajo de lo que establece la legislación.
O sea, que es directamente, esa situación es directamente provocada por la sequía en la que estamos inmersos, ¿no?
Sí, pero ya le digo, no es que ahora salga, es que sequías ha habido todos los años, no quiero decir sequías, momentos en los que el manantial ha estado bajo, porque todos los que conocen allí Maro, en cuanto llueve salen mil litros y en cuanto deja llover, pues salen valores mucho más bajos. Lo que pasa es que como recientemente se ha empezado a medir la radiactividad, ahora es cuando se ha comprobado eso. De hecho, no sé si ustedes estarán al tanto, hace un día después o dos días después de haberse publicado en los periódicos, los medios de comunicación, lo de Maro, en Almería también salió otro punto de abastecimiento de una población que también tuvieron que cerrar el abastecimiento por niveles altos de reactividad, o niveles que sobrepasaban lo establecido por la legislación. Es decir, que es la medida actual, la medida nueva, pues en momentos de estiaje puede hacer que aparezcan esos picos. Pero como le digo, muy lejos, muy, muy, muy lejos de cualquier efecto adverso. Porque, repito, son niveles realmente muy estrictos, pensando siempre en la protección de la población.
Estamos hablando con el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, con Iñaki Vadillo. Por lo tanto, profesor, mensaje de absoluta tranquilidad a los vecinos y mensaje también de que eso se puede prolongar hasta que no llueva de forma un poquito más contundente, ¿no? O de forma contundente, de hecho, porque llover no está lloviendo.
Claro, no. El problema es que estos planes de muestreo o de control de la reactividad, la frecuencia depende del tamaño de la población. Entonces, en poblaciones muy grandes, estas medidas se hacen, pues, a lo mejor cada mes. Otras poblaciones cada 6 meses, en pequeñas pedanías o pueblos pequeños cada año. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer es un seguimiento de ese manantial durante las próximas semanas o meses por parte de las autoridades competentes. Estoy seguro que en cuanto caigan las primeras lluvias, que esperemos que sea lo antes posible, no por Maro, sino por toda la provincia y por toda España y por el sur de la península ibérica, se solventará esa situación.
Me ha dejado usted preocupada con lo eso de que comer plátano, ojo, que
no.
Tiene radiactividad natural. ¿Cuántos plátanos habría que comerse al día? Que yo soy de plátano diario.
No, y yo también, hay que tomarlo un plátano y de Canarias. No, pero digo los dos plátanos como le digo pues el móvil, como le digo la pantalla de televisión. No, eso son mínimas emisiones de radiactividad. La gente es que se cree que vamos a volvernos verdes o que va a salir un tercer brazo por la cabeza. No, son radiactividades naturales, totalmente asumibles, y estamos constantemente recibiendo radiactividad, radiación de la atmósfera y de situación. No, olvídese. Puede tomarse todos los plátanos que usted quiera, y porque lo importante no es cuántos plátanos se come al día o cuántas aguas se bebe, es la cantidad. No, quédese completamente tranquila, que no podemos seguir comiendo plátanos, muchos plátanos.
Es una suerte tener, contar con profesores en la Universidad de Málaga como Iñaki Vadillo, catedrático de hidrogeología, que lo explica todo tan absolutamente fácil de entender. Profesor, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes por llamarme. Muchísimas gracias. Un saludo a los de Maro también.
Gracias, exacto. Y tranquilidad a los vecinos de Maro. Gracias. Pues nos asomamos a la ventana y poco a poco van a ir aumentando las nubes en toda la provincia. Según meteorología, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la tarde. Al anochecer se irá despejando. El viento puede soplar, de hecho está soplando aquí en la capital, ¿verdad? Con rachas fuertes de forma puntual y bastante desagradable. Las máximas van a oscilar hoy entre los 21 grados de Vélez Málaga, los 20 grados de máxima que nos anuncian para Marbella, 18 aquí en la capital, 12 en Antequera y solo 11 grados de máxima se van a alcanzar en Ronda. Mañana jueves, cielos con algunas nubes, pero ya sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas máximas se van a mantener igual en el interior y van a caer entre 2 y 3 grados en los municipios de la costa. A esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga, según informan desde la DGT. Y aquí en la capital tenemos tráfico alto ya, algo más lento ya, niveles de circulación alta de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también en la avenida Juan 23 en sentido norte, es decir, hacia la comisaría provincial. A esta hora, 12:41 minutos, te pueden interesar otras historias que te cuento con Carmen Cerván. La triste historia de las últimas horas la protagonizan dos hombres de 70 y 80 años y una mujer de 62. Las tres personas que han fallecido fallecieron ayer en un accidente de tráfico en la carretera A355 a su paso por el municipio de Coín.
Hubo tres vehículos implicados, dos coches y un camión, en una colisión frontal que, según las primeras investigaciones, fue provocada por un adelantamiento irregular. Hablamos de un punto de la red provincial de carreteras con un alto nivel de accidentalidad y hoy nos hemos preguntado por qué es un punto negro precisamente de nuestras carreteras. Una pregunta que le hemos trasladado al experto en motor Carlos Sedano. Nos ha explicado que una de las claves tiene que ver con que no existe mediana que separe los dos sentidos de la circulación.
Todas las carreteras que tienen una separación física, es decir, que no tienen un acceso central como tienen las autovías o las autopistas, cualquier salida de la vía implica un choque frontal, que es el más grave absolutamente en todos los casos.
Otro motivo de la peligrosidad de esta carretera tiene que ver con la buena visibilidad.
Esta carretera, precisamente porque tiene zonas que parecen ser que tienen una buena visibilidad y permite ir relativamente rápido, genera esa confianza de que yo puedo adelantar aquí y a lo mejor en un tramo, sobre todo viniendo desde Marbella hacia arriba, que hay un tramo de subida y además hay un carril de vehículos lentos a la derecha, pues permite a veces hacer esas curvas con más velocidad de la que uno cree que puede llevar.
Curvas que son especialmente peligrosas por este motivo.
Las curvas no llevan un radio constante y eso a veces tiene una complicación, porque cuando tú entras en una curva, como en una autopista o una autovía, y giras el volante, siempre se mantiene ese giro, en el mismo sitio, constante. Sin embargo, en este tipo de carreteras, esos giros en medio de las curvas a veces se pueden cerrar y esa generación de giro en el volante a veces hace que la gente no se dé cuenta a tiempo y lo que hace es que pones las ruedas en el carril que baja, en el carril contrario. Y eso significa que si se dan las condiciones, un choque de frente.
¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se podría reducir la peligrosidad de esta carretera a su paso por Coín? Como decimos, la A355. Pues esto nos ha explicado el experto.
Que haya dos calzadas y que sean separadas físicamente por algo. Por ejemplo, las curvas del Rincón de la Victoria. Desde Añoreta, por ejemplo, hasta la salida del Rincón de Victoria, hay cinco o seis curvas que tienen pues dos calzadas que antiguamente pues tenían un guardarrail y muchos coches saltaban el guardarrail. Se solucionó poniendo pues una mediana central de hormigón, que evidentemente hace que la salida de pista más grave nunca haga invadir el carril contrario, que al final te quedes en tu sentido.
Solo este año ya se han registrado 10 víctimas mortales en este punto de la A355, como decimos, por Coín. Es algo que preocupa especialmente al alcalde de la localidad, Francisco Santos.
Otra serie de medidas como la doble línea continua, que esa ya sí se ha instalado por parte de la Junta, o la posibilidad de un radar de tramo, que esto fue una reivindicación que le hicimos a la Dirección General de Tráfico, que yo creo que cualquier medida que podamos poner en marcha y que sirva para intentar evitar cualquier accidente, creo que es fundamental que se haga con toda la celeridad posible.
No solo hay que pedir soluciones a las administraciones, el alcalde también lanza un mensaje de prudencia a los propios conductores.
Yo creo que es importante la concienciación de los conductores. En este caso ha sido un choque frontal ante un adelantamiento indebido. Eso es algo que evidentemente no depende de las administraciones y yo creo que con la ayuda de todos, y sobre todo evitando esa negligencia, también se pueden evitar los accidentes de tráfico.
Es noticia de esta misma mañana. Ya se ha normalizado la circulación ferroviaria en El Chorro, interrumpida desde el sábado por la noche tras el choque de dos trenes.
Esta madrugada los operarios han terminado de trabajar en la zona, así que desde las 6 de esta mañana los media distancia entre Málaga y Sevilla ya han recuperado totalmente la normalidad.
Gracias, Carmen. En el deporte, anoche Unicaja terminó la primera fase de la BCL, pero la principal noticia fue el regreso de Augusto Lima. 357 días sin trabajar, sin entrenar, sin jugar. ¿Por qué? Porque ha estado todo ese tiempo lesionado en la rodilla. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ayer fue un día feliz. Augusto Lima cayó lesionado el 28 de diciembre, bendito Día de los Inocentes, diría él, del año pasado, de 2022, en el Martín Carpena, en un partido frente a Lucán de Murcia. Y anoche, en el Andreas Papandreou de Atenas, el pío brasileño volvió por fin a sentirse jugador de baloncesto. Lima jugó un total de 9 minutos y 38 segundos, firmó 6 puntos, 5 rebotes para 5 de valoración. Ahora el Unicaja está viajando desde Atenas hacia Madrid, de ahí enlazará hacia Murcia y en Murcia tendrá que decidir Ivonne Navarro si Augusto Lima sigue jugando o si finalmente ese es Mario Sansu Pérez que juega ese partido. Fíjate lo que son las cosas del destino, Mónica, que Lima se lesionó en un partido de la Liga Española, de la Liga ACB, precisamente en el Carpena, frente a Lucán de Murcia, y en la Liga Española podría reaparecer frente a Lucán de Murcia en Murcia, ¿eh? No deja de ser el destino caprichoso con el pívot brasileño del Unicaja de Málaga. Ayer, como tú bien decías, perdió el Unicaja, perdió por 3, 76-73 frente al Peristeri, pero un partido que no tenía nada de trascendencia ni para el Unicaja ni para el rival griego, que ya estaba tercero en la tabla clasificatoria. También te tengo que hablar de algo que es francamente interesante e importante, y es que Andalucía, la marca Andalucía, se va a promocionar como destino en 4 franquicias de la NBA, y no son 4 franquicias cualquiera. El logo de la región de Andalucía lo vamos a ver en el Staples Center de Los Ángeles Lakers, también en el Madison Square Garden de los New York Knicks, también vamos a verlo en la cancha de los míticos Chicago Bulls o en la de los Brooklyn Nets. De este acuerdo hablaba en COPE Málaga el consejero de Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.
Son 4 franquicias en las que esperamos tener un impacto de unos 300 millones de visualizaciones, ¿no? Y es una barbaridad, pero se compadece perfectamente con la situación en la que estamos, que, como digo, son los partidos de Navidad especialmente seguidos. Y para nosotros es una forma de continuar con nuestra estrategia de enfocarnos en nuestros mercados estratégicos desde el punto de vista turístico.
Y Mónica, no nos van a regalar entradas para que tú y yo vayamos al Madison Square Garden o al Staples Center de los Lakers, pero por lo menos si lo vemos por televisión veremos la marca Andalucía, ¿no? En esas videopantallas, en esos anuncios que se suelen colocar a pie de pista. Eso en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, también tenemos noticias, es que el Málaga va a alegar por la expulsión de Genaro. Fíjate, el colegiado de la contienda, que se llama Camacho Garrote, sacó el garrote en contra del Málaga y en contra de Genaro porque dijo que en el túnel de vestuario Genaro le propinó una patada en el pecho, que es algo gravísimo, a un rival, a un contrario. Pues bien, Quique Pérez, en el programa de 7 Televisión, Minuto 91, dice que en las cámaras del túnel de vestuario no se aprecia absolutamente nada de que Genaro le pegara ninguna patada a ningún rival y que van a alegar esa expulsión de Genaro.
Vamos a presentar alegaciones porque, bueno, en un tumulto que se da en un... Sí, venía de ahí, de un rinfirrafe entre los dos. Y bueno, que es, suele ser típico en el fútbol, ¿no? Un pique entre dos chicos que luego, pues, cuando pita el árbitro el descanso o el final, pues, que todavía se está en caliente, pues cada uno defiende su posición. Son cosas que, bueno, no suelen pasar habitualmente, pero entiendo que algo podremos alegar porque en el tumulto que se generó y que hemos visto en las imágenes, primero Genaro no tiene espacio para levantar la pierna, claro, y darle una patada por la espalda, en el pecho.
Bueno, pues a ver en qué queda la cosa. Si no se tiene bien las alegaciones del Málaga, a Genaro le podrían caer hasta 4 partidos, más la mitad que se perdió el otro día frente al Algeciras. Y ayer en Madrid estuvo pues el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, también Juan Rosa, el diputado de Deporte, y el alcalde de Junquera y Archidona. Y es que Junquera y Archidona van a ser protagonistas en la Vuelta Ciclista a España. La sexta etapa, la del 22 de agosto, va a finalizar en Junquera, y la del día siguiente, la del 23 de agosto, va a salir de Archidona rumbo a Córdoba. Así presentaban ayer la vuelta, la etapa de Junquera, en boca del ciclista malagueño Luis Ángel Maté.
Pues la sexta etapa, que llevará desde Jerez de la Frontera hasta Junquera en un final inédito en la edición de la Vuelta Ciclista a España, un puerto de primera muy al principio, que eso siempre va a hacer que la escapada tenga calidad, que quiera estar en la fuga tenga calidad.
Déjame a mí, que en mi casa se sube el Boyar, que es un puerto, como bien dice, de primera, y luego pues toda la zona de la Sierra de Cádiz, Grazalema, pasando por Ronda, bastante dura, y me consta que a Fernando le ha gustado mucho la etapa, Escartín, y es una etapa, aunque parece que no, bastante dura, con muchos metros acumulados y un final al lado del parque, nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, precioso.
Pues en Junquera el 22 de agosto llegará la Vuelta Ciclista a España, y el día siguiente, el 23 de agosto, la séptima etapa saldrá de otro municipio malagueño desde Archidona rumbo a Córdoba en un trazado de 159 kilómetros. Mónica.
159 kilómetros, madre mía. Bueno, Emilio, todo el deporte resumido, bueno, no resumido no, ampliado ahí, a las 3 de la tarde.
Ay, déjame que me explaye, Mónica.
Ahí sí. Bueno, Emilio, gracias, hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Estas Navidades, Restaurantes Los Reyes os desea unas felices Navidades llenas de amor y felicidad. Restaurante Los Reyes, especialistas en arroces.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
...12:52 minutos... Hoy nos encontramos en Smile More Clinic, en calle Panaderos 14... Es una clínica dental donde te ofrecen un servicio completo, desde ortodoncia general a la odontología general, perdón, o sea, el dentista de toda la vida, al especialista en ortodoncia, estética dental, periodoncia, endodoncia, en fin, es una clínica donde te ofrecen un cuidado completo para tu salud bucodental. Quiero saludar a Aurora Flores. Ella es directora de la clínica y además es una de las doctoras que se encarga de la ortodoncia. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando llegamos a Smile More Clinic, que nos ofrecen un servicio completo, aquí se llega, por ejemplo, a una revisión con el dentista y a lo mejor decir, mira, tienes un problema de ortodoncia, el aparato de toda la vida, ¿verdad? Deberías ponértelo, y ya te pasan a otra consulta. O, oye, las encías. Ojo con las encías, lo importante que es tener las encías cuidadas. ¿Es como entrar aquí y ya te van repartiendo según el problema que tienes o qué?
Bueno, en una primera visita, normalmente somos el equipo de ortodoncia los que lo recibimos, hacemos una valoración integral. Y bueno, le explicamos primeramente qué problema de ortodoncia tiene el paciente y qué pasos va a tener que seguir para darle un diagnóstico integral. Funcionamos por especialidades, ¿vale? Aquí lo que buscamos es que el tratamiento sea realizado por el mejor experto. Entonces, el equipo de ortodoncia hará la ortodoncia, pero contamos con especialistas en general y restauradora, un cirujano periodoncista. De manera que, bueno, que cada uno de nosotros brinde el mejor servicio a nuestros pacientes.
Aurora, ¿tú cuándo le recomiendas a cualquier oyente que nos esté escuchando que acuda al ortodoncista? Cuando se note en la boca que, o por ejemplo, al niño, a la niña, le notamos, no sé, la encía como muy grande o mucho, muy poquito espacio y los dientes se le empiezan a juntar. ¿Qué señal deben estar pendientes los oyentes para decir, me voy a ir a Smile More Clinic a que me digan si hay que poner el aparato al niño, al padre o a la madre, en fin, que esto del aparato en los dientes nunca es tarde?
No tiene edad. Eso, tenemos pacientes de todas las edades. Pues mira, un poquito la edad, yo creo, obligatoria, según un poco los estudios y todo, los 6 años es una edad obligatoria. Ya tienen los primeros molares definitivos y tenemos que ver un poquito que el niño está creciendo bien. Pero yo, recomendación, muchos niños de 4 a 6 años empiezan a tener problemas. Entonces, una revisión, se van a encontrar los niños con un equipo simpático, un equipo cercano, un equipo humano, que simplemente le va a decir que todo está bien o que tenemos que estar vigilando. Entonces, bueno, un poquito de los 4 a los 6 años para vigilar, para ver que todo está bien, y a partir de los 6 años para ver. Y un poquito, pues cada año que venga a visitarnos, y si todo está bien, pues seguramente le diremos que el aparato más adelante, y si tenemos que recastar un crecimiento, evitar un, porque muchas veces muchos niños evitamos un tratamiento más largo en un futuro. Entonces sí que se hacen tratamientos para niños de 6, 7, 8 años, y bueno, es bueno tener ese primer contacto para ver que todo está bien, y bueno, nos vamos viendo una vez al año o hay que actuar.
Ajá. Porque lo de la ortodoncia no solamente es por estética, por tener una sonrisa bonita. ¿Qué impacto puede llegar a tener la ortodoncia en la salud de los pacientes?
Pues la verdad es que el impacto es múltiple. Yo obviamente creo que el impacto estético lo conocemos todos, lo conocen todos, pero es verdad que yo, a mí me encanta cuando un paciente me viene y me dice que come mejor. O sea, a mí creo que no me puede llenar algo más como que me digan que comen mejor,
claro, mejor, ¿no?
Que mastican mejor, que se sienten pues más cómodos, pacientes que al masticar peor tienen problemas digestivos, al final, bueno, creo que es el primer eslabón de todo lo que es el aparato digestivo, y tiene mucha repercusión. El paciente luego a nivel oral, pues es verdad que se puede higienizar mejor. Y bueno, sobre todo que también sonríe más, y eso afecta mucho a nivel psicológico, del humor, y tengo muchísimos ejemplos de pacientes a los que lo han notado en su día a día, por eso, por el humor, por la psicología, por un poco pues esos problemas digestivos, de masticar mejor.
Estamos hablando con Aurora Flores. Ella es directora clínica de donde nos encontramos, Smile More Clinic, en calle Panaderos, número 14, aquí muy cerquita de calle Larios, en pleno centro de la ciudad. Las cosas han cambiado en los últimos 20, 30 años. Claro, yo soy de las que le pusieron el aparato de hierro, que mis compañeros de colegio me llamaban Monriker. Imagínate, los dientes de hierro, una cosa bestial. Sin embargo, hoy en día ese trauma, para el que lo tenga, que yo no lo tengo, pero ese trauma, no hay muchas opciones, que si tenemos el que no se nota, que si tenemos el blanco. Hoy en día, ¿qué productos, qué gamas tenemos en la ortodoncia?
Pues sí, la verdad es que me hace mucha gracia, porque hablo mismamente mis padres y con cualquier persona un poco más mayor, y siempre te cuentan pues un poco esa historia. Pero es que hoy en día tenemos desde el aparato convencional, que por supuesto es mucho más discreto, si nos remontamos a la historia de la ortodoncia, es mucho más discreto de esos aparatos que se ponían hace 40, 50 años. Pasando por brackets estéticos, ¿vale? Que es como son de zafiro, cerámico, totalmente estético, a lo que hoy es predominante, que son los alineadores, que son una fundita que el paciente se las quita y se las pone. Tiene que venir a revisión como si fuera un tratamiento convencional, eso no lo quita nadie. Pero es mucho más cómodo, mucho más limpio, el paciente...
¿Y es igual de efectivo y de eficaz y de rápido?
Sí, es igual de eficaz. Cierto es que todo paciente que venga aquí va a recibir un trato personalizado. Hay pacientes a los que se les va a recomendar un tipo de tratamiento o se les van a recomendar una serie de auxiliares. Pero bueno, en la mayoría de los casos, por suerte, podemos brindar diferentes alternativas para adaptarnos, pues bueno... tanto a todos los niveles al paciente.
Bueno, vamos a seguir hablando con Aurora Flores de Smile More Clinic, donde hoy nos encontramos. En todo caso, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre nos gusta saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, y en este caso a esta clínica dental que nos ofrece, bueno, pues un servicio casi casi de paraíso, evidentemente. Ahora volvemos con una sonrisa, por supuesto.
Si fuera un truco que suenen las canciones para ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde este próximo viernes, el 22 de diciembre, hasta el 8 de enero, en el aeropuerto Málaga Costa del Sol, cada día de media se van a mover 367 vuelos. Esa será la media, porque habrá días en las que el movimiento de aviones estará muy por encima. Por ejemplo, el día que más vuelos vamos a tener será el sábado, día 23 de diciembre, el preludio de la Nochebuena. Hay previstos 422 vuelos en el aeropuerto de Málaga. Y el segundo día con más movimiento será el 7 de enero, cuando muchos volverán a casa tras las vacaciones. Ese día habrá 410 operaciones. En total, durante la Navidad se han programado más de 6.200 vuelos en nuestro aeropuerto. 7 de cada 10 serán internacionales, conexiones con ciudades de otros países del mundo, principalmente de Europa. 1 de la tarde, 7 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Hoy nos encontramos en la clínica dental Smile More Clinic en calle Panaderos 14 en la capital. Enseguida seguimos hablando de la salud bucodental. Antes te quiero dar a conocer otras historias con mi compañero Andrés Atienza. La ciudad de Málaga ha puesto en marcha un proyecto piloto para fomentar el transporte sostenible. Andrés, ¿en qué consiste?
Pues mira, Mónica, en la instalación de una pérgola fotovoltaica para la carga, aparcamiento bajo cerradura inteligente y desinfección de patinetes eléctricos. El proyecto se llama Quick y tendrá capacidad para cargar 8 patinetes y así resolver uno de los mayores problemas que plantean este tipo de vehículos, que es que se puedan quedar sin batería. La propuesta la han desarrollado 2 empresas, una malagueña y otra europea. Para este proyecto piloto, Málaga ha recibido 40.000 euros de fondos europeos. ¿Y dónde estará esa pérgola? Bueno, pues en el recinto de Tabacalera. Se podrá reservar plaza de aparcamiento en esta infraestructura a través de una aplicación.
Otro proyecto que impulsa el Ayuntamiento de la capital es llamado Mareto, un observatorio marino.
Entre hoy y mañana va a instalar la infraestructura científica del observatorio marino en tiempo real, el Mareto, que sitúa a Málaga como una ciudad pionera en la observación marina a nivel europeo y que ofrecerá datos oceanográficos e imágenes a tiempo real que serán de utilidad para investigaciones. Ese observatorio se va a montar a 16 metros de profundidad en la zona de los Baños del Carmen y estará conectado con el nuevo edificio del Centro Oceanográfico de Málaga en el Muelle de San Andrés.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, muy pequeñita, que eso es lo importante. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Es importante sonreír, sin duda. Smile More Clinic, aquí nos encontramos hoy haciendo el programa. Y hablábamos antes del boletín de noticias de la 1 de la tarde con Aurora Flores, ella es la directora clínica. Aurora, hablábamos de los distintos aparatos que hay hoy en día, que si más molestos, que si no, del servicio personalizado. Cada paciente, según su problema, pues deberá tener uno u otro. En todo caso, ahora que estamos en unas fechas tan señaladas, que son las Navidades, los brackets tan incómodos, o las plaquitas, ¿cómo le llamas tú? A los invisibles.
Alineadores.
También que hay que quitárselo para la hora de comer. Ahora en Navidad, ¿algún consejo en la higiene que tengamos que tener si tenemos aparato?
Bueno, higiene es la de todo el año. Si realmente Bueno, estamos teniendo mucha urgencia porque el turrón duro y el turrón de chocolate nos está trayendo muchos problemas, pero por lo demás es la misma higiene que el resto del año. Un cepillado tres veces al día, dedicarnos 3-4 minutos a nuestra higiene, es un tiempo para nosotros, una canción que solemos decir mucho los dentistas. El uso de cepillitos, de la seda dental, que no siempre tenemos tiempo, pero bueno, hay que sacarlo. Pero bueno, no deja de ser la misma limpieza que el resto del año. Una vez que el paciente se acostumbra ya, no supone tanto.
Bueno, cuidado con el turrón duro y sí, con el de chocolate. Aurora, muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros. Vamos a hablar ahora precisamente de cómo nos atienden en la clínica, de la higiene que nos recomiendan. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas.
Vale, muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
Bueno, ya sabes que Marinsa Promociones se ha propuesto que pasen las mejores navidades posibles y para eso va a entregar cada día un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compras navideñas en Mascón Supermercados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues escribir un correo electrónico a malaga@cope.es. En el asunto pones cheque regalo Marinsa Promociones, nos dejas tu nombre completo, tu DNI, tu teléfono y entre todos los oyentes que nos escriban cada día, hoy por ejemplo, entre todos los que nos escriban a lo largo del día de hoy, hacemos el sorteo del cheque de 100 euros. Por cierto, el ganador de ayer, martes 19 de diciembre, fue Francisco Javier Martín Soler. Cojo la... Hablábamos del trato, de la importancia de llegar a un sitio y que te reciban con una sonrisa. Smile More Clinic, donde nos encontramos, desde luego, de eso sabe mucho. Quiero saludar a Sandra Martín, ella es auxiliar. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito al micro, que no... Ahí, sin miedo, por favor. Bueno, Sandra, cuéntanos, cuando acudimos la primera vez aquí a Smile More Clinic, el oyente que nos escuche, ¿qué es lo que va a encontrar?
Hoy en día, con las nuevas tecnologías, el primer contacto varía según donde nos conozcas. Por ejemplo, puedes pasar por la calle, tenemos una fachada súper bonita y entrar y pedir una cita como siempre se ha hecho. Pero claro, con las nuevas tecnologías, como te comentaba, tenemos un montón de cuentas de Instagram, de Facebook, que pueden ponerse en contacto con nosotros por cualquier lado. Mandan un mensajito y le damos una cita.
Porque Sandra, tú eres la primera persona que vamos a encontrarnos cuando llegamos a la clínica, ¿no? ¿Tú qué consideras que es más importante a la hora de que un paciente se encuentre a gusto cuando acude aquí a Smile More Clinic?
Lo más importante que yo pienso, que es lo que me gustaría que hicieran conmigo, es un trato amable. No que me trataran como a alguien más, como, no sé, un desconocido, sino que siempre me atendieran con una sonrisa, que es lo que nosotros intentamos hacer. Hacerlo sentir como en casa, porque no, o sea, ir al dentista no es algo que a todo el mundo le guste. Mucha gente viene con miedo, ha tenido mala experiencia. Entonces, lo primero que hacemos es tranquilizar al paciente. Decirle, tranquilo, que...
Que vamos a ir a tu ritmo.
Exacto.
Por ejemplo, cuando vienen los padres con los pequeñajos, ¿no? Nos hablaba Aurora del trato de al final podéis llegar a marcar o a traumatizar a un niño porque tenga una mala experiencia al ir al dentista, ¿no? O sea, que claro, es muy importante. Estamos hablando de niños de 3, 4, 6 años. En fin, que eso es importante, ¿no?
Claro, porque es un trauma que ya van a arrastrar el resto de su vida. No es algo momentáneo que diga, bueno, ha tenido una mala experiencia y ya. No es algo que muchos padres... vienen ya traumatizados porque su primera vez fue fatal. Y vienen con los niños asustados porque, claro, piensan que la primera vez de su hijo va a ser igual. Claro. No, aquí, si necesitan cuatro citas para estar tranquilos, pues vienen cuatro veces, los vemos, los tratamos, ese día no se le hace nada, se van. Y así vamos.
Sandra, ¿tú con qué tres adjetivos describirías la experiencia de pasar por aquí, por esta clínica?
Uno, tranquilidad. Dos, seguridad. Tres, confianza. O sea, lo que intentamos que la gente tenga es que sepa que somos una clínica nueva, pero tenemos mucha experiencia, que pueden confiar en nosotros todo, cualquier problema que tengan, no lo pueden contar. Entonces, se tratará de una manera la más adecuada posible a sus necesidades y tranquilos. Lo que, como te he dicho, vamos a su ritmo. Que necesitan tres citas. Son seis. Hasta que podamos solucionar sus problemas.
Claro. Bueno, pues de eso se trata. Sandra Martín, que es auxiliar de esta clínica, que es la primera persona, la primera sonrisa de muchas que estamos viendo por aquí, pero la primera sonrisa que nos encontramos al entrar a Smile More Clinic, muy cerquita de calle Larios, en plena centro histórico, en calle Panaderos número 14. Sandra, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la clínica. Gracias por estar unos minutitos con nosotros.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre el miércoles 20 de diciembre en Farmacia Eloísa Molina el método Gema Herrerías para conocer las rutinas de belleza más adecuadas a tu piel. Descuento, regalo, sorteo y cóctel. Imprescindible pedir cita al 952 65 41 74, 665 04 68 85 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga. Estamos en Málaga junto al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que tú no llores así, no pierdas la esperanza.
En un día en el que estamos sonriendo mucho aquí en la clínica dental Smile More Clinic y en la que estamos hablando de el aparato, de la ortodoncia, de la higiene, quiero saludar a Andrea Cáceres, ella es higienista. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú cuáles dirías que son los pasos claves de una rutina de higiene que debería tener en cuenta cualquier oyente que nos esté escuchando, tenga el aparato o no lo tenga? O sea, esas claves que tú dices, yo me pongo negra cuando veo que la gente no hace, ¿qué?
No se cepilla.
Porque hay gente que no se cepilla los dientes.
No, hay que cepillarse cada vez que comemos.
Pero eso no lo hacemos ninguno, cada vez, eso no lo hacemos ninguno.
Pues con ortodoncia hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y más si es una ortodoncia convencional, que son brackets. Alineadores, pues bueno, te lo puedo pasar por alto porque te lo quitas. Pero cuando llevas ortodoncia, hay que hacer la higiene. Recomendamos unos 10 minutos después de la comida, ¿vale? Para que baje, se regularice el pH en la boca. El uso de seda es fundamental. Y primero, yo siempre se lo digo a los pacientes, primero te cepillas para quitar, digamos, lo más evidente,
¿no? Lo más evidente.
Y luego la seda. Hay pacientes que no tienen tanta paciencia, y entiendo que hay que tener mucho cuidado cuando vas a enhebrar con la seda. Entonces les recomiendo también los cepillos interproximales, que eso lo llevan mejor, porque es pasarlo por los huequecillos que hay, y bueno, así terminas de completar tu higiene.
Tú precisamente te estoy viendo con brackets.
Sí, llevo ortodoncia. Pues
llevas ortodoncia.
Vez ya.
Ajá. Es fundamental la higiene, porque si no nos lavamos bien los dientes, ¿no? Aparte de abrir la boca a sonreír y poder tener un trozo de lechuga pegado al brackets, que sí, eso le ha pasado seguro
es
a mucha gente.
Es bastante incómodo.
Exacto. Aparte que se te pueden picar los dientes.
Sí. A ver, la ortodoncia es algo para solucionar un problema, pero si no lo cuidamos, nos genera problemas añadidos a lo que tenemos ya. Entonces, bueno, siempre se les dice, se les indica cómo hacerlo, porque pues hay gente que cree que los va a tumbar cepillándose, y no. Los brackets están ahí pegados, pero tú puedes ir cepillándote, que no los vas a... Yo les digo, lo que no puedes hacer es morder una manzana, comerte una zanahoria, porque o con un bocadillo así tan ordinario, comer de manera fina, para que, ¿no? Para que eso se pueda mantener.
Porque si no, se te puede despegar. No, sí, es que pase siempre que te comas un bocadillo,
despegar,
pero para evitar el problema, ¿no?
Exacto, para evitarlo.
Cuando, si tú dices, mira, solamente me puedo cepillar los dientes una vez al día, por un problema, por lo que sea, imagínate, te voy a poner una... ¿A qué hora, en qué momento del día? ¿Antes de cuando nos levantamos o cuando nos vamos a dormir?
Cuando se van a dormir.
Porque vamos a estar con la boca seca, sin la saliva que nos protege, ¿no? Fundamental, por lo menos, como mínimo, que por supuesto, antes tres veces dormir. Al día, ¿no? Pero si no, antes de dormir.
Sí, sí. Yo sé, de hecho se los digo, el cepillado antes de dormir es el, para mí es el más importante porque pasas muchas horas y bueno, y eso desde bebés. Hay que inculcar eso porque los niños pues se duermen con el bibi y tal, las caries ahí toda la noche y empiezas a crear un problema desde pequeños. Y ya bueno, de adultos, si no podemos por trabajo, por tiempo, lo que sea, antes de dormir, cepillarse la seda y si tienes algún colutorio o algo, genial.
Eso te iba a preguntar, el colutorio no como sustitución del cepillo de dientes.
No, jamás. Es un complemento y se usa al final, cuando ya has quitado, digamos, toda la placa y lo más grande.
¿Tú cuándo recomiendas que los pequeños, que los niños y las niñas visiten por primera vez al ortodoncista? En tu caso, que eres experta en higiene bucal.
Sí, en principio ellos tienen que visitarnos entre 3 y 4 años, ¿vale? La primera visita para ver cómo van los dientes y tal, porque ahí en ese momento es cuando ya han logrado una oclusión, ya tienen sus dientes de leche en boca. Luego, la visita de ortodoncia a los 6 años, recomendamos, porque ahí podemos atajar problemas que más adelante pueden empeorar. Muchas veces con ortopedia, que es toda la aparatología que se usa para niños, podemos evitar una ortodoncia más complicada. Hay pacientes que son quirúrgicos y con esa simple visita podemos frenar problemas más complicados cuando ya son adultos.
Andrea, tú eres experta en higiene bucodental. ¿Nos cepillamos la lengua? ¿Sí o no? Pero además, ¿hasta el punto de que nos den ganas de vomitar? ¿Sí o no?
Sí, hay que cepillarla. Hay que cepillarla. De hecho, hay unos raspadores que sería bueno y en los kits vienen y hay gente que no los conoce. Pero es importante la lengua porque ahí está, ahí atrapas un montón de bacterias que si limpias la superficie del diente, pero la lengua no, en verdad pierdes el tiempo.
O sea, la lengua también hay que cepillársela.
Sí, hay que cepillarla.
¿Y los mofletes por dentro? ¿Los mofletes también?
Sí.
La higiene es muy importante y no siempre se la
igual
dedicamos.
Los mofletes lo complementas con el colutorio.
Ajá.
Y en el momento en que estás cepillando, pues también hay cepillos que traen por su parte, digamos, trasera, como un barredor, algo así, y eso ya complementas.
Muy bien. ¿Algún mensaje claro que quieras dejar claro a los oyentes?
Que se cepillen, por favor. La dentadura es muy importante y solamente tienes dos. Y la tercera la pagas tú. Sí, entonces es importante. Y aparte veo pacientes que están tristes porque no pueden sonreír y eso no puede ser.
Pues a cepillarse los dientes y sobre todo ante cualquier duda, el niño, le noto algo raro a la niña, le noto algo raro a mi marido, a mí misma. En fin, lo importante es acudir a profesionales. Y en este caso, hoy te hemos presentado una clínica en la que vas a encontrar profesionales y además especialistas en cada uno en su cosa. Clínica Dental Smile More Clinic, muy cerquita de calle Larios, en calle Panaderos 14. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A usted, hasta
gracias.
Luego.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12 y 30 minutos. Y recuerda también que ahora te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en menos de una hora, en este miércoles 20 de diciembre, lo que está ocurriendo en Málaga capital y en la provincia. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga y a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.